revista de la Fundación El Huyar publica esta semana una entrevista con el arqueólogo Joseba Ríos Garaizar, que desarrolla su trabajo como investigador en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Es especialista nuestro invitado hoy en el análisis de las herramientas de piedra que se utilizaron en el Paleolítico Medio y Superior en el Golfo de Vizcaya. Hola, Joseba, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Pues es una buena oportunidad para hablar del Paleolítico y de las herramientas que se trabajaron los hombres y mujeres de aquella época. Bueno, para empezar y por situarnos desde un punto de vista del contexto histórico y cronológico, ¿en qué etapas se divide el Paleolítico y cuáles son las que tú has estudiado más profundamente?
Bueno, a grandes rasgos, el Paleolítico, digamos, que se inicia con los primeros momentos, digamos, de la humanidad, ¿no?, que sería en torno a hace unos 2,2 millones de años, más o menos, y básicamente se divide en tres grandes etapas. Una que es muy amplia, que ocupa más o menos hasta hace 300.000 años, que se llama Paleolítico Inferior. Después habría una etapa que es el Paleolítico Medio, que es la época de los neandertales, que duraría hasta hace más o menos unos 35.000, 40.000 años. Y por último, el Paleolítico Superior, que duraría prácticamente hasta el final de la época glaciar, hace unos 10.000 años más o menos.
Cuando hablamos de industria lítica, ¿a qué tipo de piezas nos referimos? Aparte de armas, evidentemente, ¿qué otro tipo de herramientas podemos destacar?
Bueno, básicamente la base instrumental de las gentes del Paleolítico, buena parte de ella estaba realizada en piedra, entonces prácticamente todas las herramientas buena parte de ellas las que iban a utilizar en su vida cotidiana, pues para cortar carne, para raspar piel, para hacer objetos de madera, para hacer objetos de hueso, incluso para, no sé, hacer los grabados, por ejemplo, rupestres, todos estos instrumentos, muchos de ellos estaban hechos en piedra. Entonces, bueno, hay una panoplia de herramientas muy, muy variada.
¿Qué tipo de piedras o qué tipo de material se utilizaban cuando hablamos de industria lítica?
Bueno, pues una de las cosas que hace falta generalmente es tener una piedra lo suficientemente resistente, ¿no?, para poder realizar los trabajos que se exigen. Entonces, pues hay piedras que no son susceptibles de ser utilizadas, y luego hay otras piedras que son demasiado duras para ser trabajadas y que tampoco ofrecen, pues, por ejemplo, filos agudos o cosas de este estilo. Entonces, bueno, básicamente al final el número de piedras que utilizaban era relativamente reducido, pero bueno, encontramos una gran variabilidad. Aquí, por ejemplo, en el País Vasco principalmente usaban el sílex, que es el tipo de piedra estrella, ¿no?, en lo que es el Paleolítico en general en toda Europa, pero utilizaban otras tipo, la cuarcita, el cuarzo, lutitas, obsidianas y, bueno, muchos tipos de piedras diferentes. Sí. Generalmente tienen características comunes, pues eso, que son relativamente fáciles de fracturar de manera controlada, y todas ellas ofrecen filos cortantes que son susceptibles de ser utilizados.
La aparición de piezas realizadas en un material que no se encuentra en la zona o que incluso se ha comprobado que proceden de un lugar que está a gran distancia, ¿qué indica? ¿Que había intercambios comerciales? ¿Que quizás la gente se movía buscando precisamente las canteras?
Bueno, hay que pensar un poco, digamos, detrás del fenómeno puede haber realidades muy diferentes, ¿eh? O sea, lo que es la aparición de materias primas de un origen muy lejano o lejano, ¿no? Porque, bueno, quizá para nosotros puede parecer un origen bastante lejano, 30 kilómetros, pero hemos de pensar que son poblaciones de cazadores-recolectores, son nómadas, no están sedentarizados en ningún sitio concreto durante demasiado tiempo, y por tanto son poblaciones que se mueven y se desplazan mucho por el territorio. Generalmente lo que nos indica que tengamos materias primas lejanas es que esas gentes de alguna manera tenían o elaboraban planes o planificaban cómo podían disponer de herramientas en lugares en los que, por ejemplo, no iban a tener ese tipo de materia prima al alcance de la mano. O sea, digamos que hay un sustrato de previsión, ¿no?, que puede parecer algo un poco naif desde el punto de vista de un hombre del siglo XXI, pero que cuando estamos hablando de evolución humana y estamos hablando de poblaciones, pues porque, bueno, tienen un grado de desarrollo menor y que, bueno, pues no tienen sociedades tan complejas, la identificación de actividades planificadas es un indicador bastante interesante para entender ese tipo de sociedades.
Sí. ¿Hasta qué punto se creaban herramientas muy especializadas en tareas también muy concretas?
Bueno, hay un poco de todo, ¿eh? Hay, digamos, lo que son las herramientas un poco multiusos, ¿no? Siempre se pone el ejemplo clásico, es de la navaja suiza, ¿no? Pues, por ejemplo, una raedera del Paleolítico Medio sería un útil que podría servir tanto para cortar como para raspar distintos tipos de materiales, ¿no? Que son actividades, al fin y al cabo, muy, muy sencillas, ¿no? O sea, cortar exige un movimiento longitudinal y raspar un movimiento transversal del útil, ¿no? Pero según van avanzando, digamos, el paleolítico y sobre todo ya al final del paleolítico empiezan a desarrollarse ya herramientas un poco más específicas, por ejemplo, perforadores, que son útiles que están destinados casi exclusivamente a perforar, ¿no? Entonces sí que hay una cierta especialización o mayor variabilidad de utillaje según ya en el paleolítico superior, en la última etapa del paleolítico.
Sí. ¿Y qué tipo de información aporta cada tipo de pieza, cada herramienta más o menos especializada sobre el modo de vida en el paleolítico, tanto desde el punto de vista económico como el social?
Bueno, lo que solemos hacer es, digamos, intentar analizar la industria lítica como un fenómeno complejo, ¿no? Como un fenómeno desde una perspectiva holística, desde una perspectiva general. No nos centramos tanto en un tipo de objetos concretos, sino nos intentamos centrar en cómo, digamos, organizaban el aprovisionamiento de tecnología, o sea, cómo estas gentes se organizaban para fabricar los instrumentos, utilizarlos e incluso transportarlos a otros yacimientos, lo que has dicho tú antes, intercambiarlos, etcétera, etcétera. Entonces, al observar, digamos, la industria lítica, o sea, cómo se fabricaban, de dónde cogían la materia prima, qué tipos de objetos hacían, cómo los usaban, observando estas diferentes fases y cómo se relacionan entre sí, podemos, bueno, podemos adivinar, pues lo que has dicho tú, ¿no? Podemos tener información de tipo económico, o sea, qué actividades realizaban, dónde las realizaban. Podemos tener información de tipo territorial, por ejemplo, qué territorios frecuentaban, o podemos tener, por ejemplo, información de tipo social, ¿no? Pues si vemos, por ejemplo, regularidades importantes en la forma de fabricar las piezas, eso en principio tiene que estar indicando algún tipo de norma social, ¿no? Algún tipo de norma cultural de que los útiles se tienen que hacer de esta manera. Eso nos está indicando sociedades ya con un cierto grado de complejidad, en las que hay transmisión cultural, en las que hay normas sociales de cómo se deben hacer las cosas. Eso implicaría también la existencia de sanciones. O sea que, digamos, intentamos primero obtener una información económica y a partir de ahí también intentar obtener esa información de tipo social, ¿no? Para comprender cómo se organizaban estas sociedades, que ya te digo, son sociedades de cazadores recolectores, que nos puede parecer que tenían una organización social muy sencilla, pero que son en sí son sociedades muy complejas y muy variables.
Sí, se puede pensar en el hecho de que hubiera especialistas la talla de este tipo de herramientas y que también, bueno, pues que hubiera una cierta división del trabajo en ese sentido.
Bueno, eso es casi, casi seguro. No se puede descartar que todos los miembros del grupo, de alguna u otra manera, participasen en la fabricación de útiles. Pero sí que observamos en algunos periodos concretos y con algunos tipos de materiales concretos, pues por ejemplo, me viene a la cabeza las puntas de caza solutrenses, ¿no? Que es un periodo muy, muy específico y se hacen unas piezas muy esbeltas, muy simétricas, con una técnica de talla que es la técnica a presión, que es muy compleja de realizar y que exige un grado de destreza técnica muy importante, ¿no? Bueno, eso nos está indicando no tanto quizá que haya artesanos especialistas que solo se dediquen, digamos, a tallar a fabricar instrumentos de piedra, pero sí que hay ciertos individuos dentro del grupo que tienen una mayor habilidad, un mayor conocimiento y que se dedican a realizar este tipo de objetos, lo cual ya también nos está indicando, como bien tú dices, pues que hay una división, una cierta división del trabajo, nos está indicando que hay producciones que tienen un cierto valor añadido, que quizá luego, viendo cómo se gestionan esos objetos, podemos ver si son sociedades más o menos igualitarias. O sea, digamos que podemos abrir pequeñas ventanitas para intentar observar lo que pasaba en esas sociedades.
Hombre, esa ventanita que mencionabas sobre sociedades más o menos igualitarias también podría darnos que pensar en lo que respecta a si había una división del trabajo, un reparto del trabajo entre hombres y mujeres, porque siempre, 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 siempre que en algún museo se representa a alguien tallando piedras, siempre es un hombre.
Ya, la verdad es que desde mi perspectiva es un poco, o sea, es una visión muy cargada de prejuicios, ¿eh? O sea, es muy probable que hubiese una división sexual del trabajo, ¿no? Esto, digamos, estaría basado más en cuestiones de tipo fisiológico o físico que de tipo social. Y es posible que hubiese una división social, o sea, sexual del trabajo, ¿no? Pero realmente no tenemos demasiados elementos para poder certificarlo. Ahí ha habido algunos intentos de algunos especialistas que han intentado analizar esta cuestión en mayor profundidad, pero realmente tenemos pocos elementos. Es cierto, por ejemplo, que en los seres humanos aunque no hay un dimorfismo sexual, no hay una diferencia física muy, muy, muy importante entre hombres y mujeres, sí es cierto que hay algunas diferencias físicas que son notables, ¿no? Pues sobre todo referido pues a la fuerza física o cuestiones de este estilo. Entonces, es posible que esto de alguna manera marcase algún tipo de división pues a la hora de ver quién cazaba los animales más grandes o quién cazaba los animales más pequeños, pero son cuestiones que, digamos, se mueven en un plano muy hipotético y sobre las que no tenemos demasiados datos fiables.
Y para tallar una buena herramienta de sílex, por ejemplo, ¿era más cuestión de fuerza? Bueno, era o es, porque los arqueólogos hoy en día también aprendéis a hacer estas cositas, ¿verdad? ¿Es más cuestión de fuerza o de precisión?
Bueno, algunos de los mejores talladores que conozco yo hoy en día son mujeres, o sea que en principio no es una cuestión de... O sea, con esto te quiero decir, respondiendo un poco también, continuando con la pregunta que me decías antes, ¿no? En general no es una... Depende del tipo de materia prima que se talle. En general no hace falta una fuerza... No hace falta una fuerza importante, hace falta más bien habilidad y sobre todo más que habilidad quizá visión espacial. Porque al final estás tallando algo que tiene está en tres dimensiones y si quieres obtener los objetos que tú deseas debes pensar en, debes tener algo de previsión, debes entender cómo funciona la mecánica de fractura, debes entender cómo debes reducir un volumen tridimensional para conseguir las formas que tú deseas, o sea que tiene un cierto grado de complejidad en ese sentido también. Pero realmente es una cuestión más de habilidad, pero sí es cierto que hay algunos tipos de rocas que son realmente tenaces y muy duros, muy duras y que sí que exigen una fuerza física importante.
Ajá. ¿Las técnicas de tallado varían según las zonas o se observan corrientes culturales que abarcan grandes territorios?
Bueno, la variabilidad es enorme. Realmente, a ver, es enorme desde, o sea, es enorme para un especialista y quizá para un neófito pueda parecer muy monótona, ¿no? Claro, nosotros nos estamos fijando muchas veces en detalles muy pequeños, en detalles muy sutiles, y sí que observamos una variabilidad enorme, tanto de tipo cronológico, o sea, a lo largo del tiempo, como de tipo regional. Y esta variabilidad depende mucho pues del tipo de rocas que estén disponibles en el entorno, por ejemplo. Depende muchísimo también de las actividades que se realicen en los distintos yacimientos donde luego encontramos esas herramientas de piedra. Bueno, pues un sitio de taller de piedra pues va a tener un tipo de restos diferente a un sitio de, no sé, pues en el que estaban fabricando o reparando las armas de caza, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces esto ya nos está introduciendo nuevos elementos de variabilidad, pero sí que se observan grandes, digamos, grandes periodos o grandes, lo que ahora llamamos nosotros tecnocomplejos, que antes se identificaban con periodos culturales, pues bueno, que igual a alguno de los oyentes le puede sonar, pues yo que sé, el gravetiense, el solutrense, el magdaleniense, que son grandes periodos en los que se dan, bueno, una serie de regularidades culturales y regularidades en las formas de los objetos que trascienden un poco los límites regionales también, ¿no? Pues por ejemplo, el gravetiense es una cultura que se puede identificar, un tecnocomplejo que se puede identificar prácticamente en toda Europa. Entonces eso nos está indicando que son, digamos que hay una cierta cohesión territorial también a nivel, por ejemplo, en este caso de Europa, ¿no? O sea, que, uh-huh. que hay intercambios, hay comunicación, hay gente que se desplaza, hay cierta fluidez, ¿no?
Uh-huh. Bueno, este análisis ayuda a comprender los cambios acaecidos entre el paleolítico medio y el superior, y como bien nos has explicado, hablando de paleolítico medio, estamos hablando de neandertales.
Eso, en Europa, ¿eh?
En Europa, sí.
Eso es.
Entonces, claro, la cuestión es, con las nuevas técnicas y la nueva forma de abordar el estudio de este tipo de herramientas de piedra, ha cambiado enormemente la visión que se tiene de los neandertales, también en lo que respecta a las herramientas que hacían y a su industria lítica.
Sí, bueno, de hecho el cambio ha sido radical. Puedo decirte que todavía hay algunos especialistas que mantienen esta visión, pero la visión hace 20 años de la mayor parte de los especialistas era que los neandertales tenían un, digamos, fabricaban sus objetos de manera bastante monótona, bastante sencilla, que había muy poca variabilidad y que, por ejemplo, apenas utilizaban rocas, digamos, o transportaban materia prima de un lugar a otro y apenas tenían comportamientos planificados, ¿no? Y la visión nueva que estamos teniendo gracias a este tipo de aproximación pues un poco más compleja, realmente estamos viendo que tienen estrategias planificadas, que transportan materia prima a larga distancia, que incluyen tipos de útiles bastante específicos como por ejemplo las puntas de lanza. Que algo que se pensaba también antes, que normalmente todo el utillaje que utilizaban los neandertales era de cierto tamaño o era bastante grande, es algo que también se está desmontando. Estamos últimamente estudiando algunos conjuntos en los que, por ejemplo, vemos que los neandertales están fabricando objetos útiles que apenas tienen un centímetro de largo por un centímetro de ancho, ¿no? Lo cual también nos está indicando que tienen procesos de producción o de uso de esos útiles pues muy diferentes a los que se pensaba en principio que tenían los neandertales, ¿no? Que era una tecnología muy cruda, muy básica, ¿no? Para hacer cosas así un poco de manera vasta, ¿no? La verdad es que la visión ha cambiado radicalmente.
Uh-huh. Parece que estamos hablando de culturas diferentes o de transmisiones diferentes, pero no de diferencias sustanciales en lo que respecta a la capacidad de crear, en este caso herramientas.
Pues realmente no, y un ejemplo muy claro de esto es que nuestra especie, los humanos modernos, tal y como nos hemos llamado a nosotros mismos, en Oriente Próximo, por ejemplo, en una época que conviven o parece que se intercambian el terreno con los neandertales, más o menos hace 150.000, 90.000 años, están haciendo exactamente la misma tecnología que los neandertales. Y en toda África, donde nunca ha habido neandertales, encontramos algunos conjuntos de humanos modernos, de lo que allí llaman la edad de piedra media, que sería, digamos, el correspondiente con el, lo que se correspondería con el paleolítico medio de Europa, están haciendo herramientas de piedra de una manera muy semejante a la que se hace en Europa. O sea, realmente no es una cuestión tanto de capacidad como de necesidad y quizá de complejidad de las sociedades a las que, digamos, se están suministrando esos tipos de útiles, ¿no? Esas herramientas.
Si nos centramos en el área de influencia vasca, bueno, en el Golfo de Vizcaya, ¿cuáles son los yacimientos más importantes en lo que respecta a industria lítica?
Bueno, para ponerte un ejemplo, ahora mismo nosotros estamos trabajando en un yacimiento que se llama Arlampe, que está en Lemoa, que nos ha abierto una ventana a un periodo que era bastante poco conocido, que era, digamos, la época de los primeros neandertales, ¿no? En lo que sería el territorio en torno al Golfo de Vizcaya. Este mismo periodo está representado en otro yacimiento que es de Arrasate, en Lesechiqui, que es un bastante conocido, que excavó Barandira en su momento y que ahora excava Álvaro Arrizabalaga. Digamos, estos dos serían los yacimientos para, digamos, estrella ahora mismo, igual para conocer ese comportamiento de los primeros neandertales. Para los últimos neandertales, pues tenemos también Lesechiqui, pero hay otros sitios, por ejemplo, Aslor, que está en Lima, que tiene una secuencia muy completa, o Arrillor, que está en la zona norte de Álava, en las faldas del Gorbea, que también tiene un conjunto industrial lítica muy, muy rico. Y luego, para lo que sería ya los primeros humanos modernos, pues ya nos tenemos que ir a sitios como Isturitz, por ejemplo, que está en Iparralde, uh-huh. O nos tenemos que ir a otro sitio, pues por ejemplo, la Becocova, que está en Arrasate, o a Isbitarte 3, que también hemos publicado hace poco, y que está en Rentería. Digamos que serían algunos de los conjuntos más importantes de la zona vasca, ¿eh? Luego ya si nos vamos a Cantabria, pues tenemos yacimientos pues muy clásicos, como Castillo, Cueva Morín, El Pendo, que tienen, digamos, repertorios o colecciones muy, muy importantes.
Uh-huh. El hecho de que los yacimientos que hay por esta zona sean un poquito más pequeños o realmente más pequeños que en zonas vecinas, ¿hace pensar que quizás eran poblaciones menores o que es que simplemente no se han encontrado los lugares donde puede haber un gran yacimiento?
No, pues yo no diría que son más pequeños, ¿eh? Realmente, o sea, si tú visitas ahora, por ejemplo, la cueva Isturitz, te das cuenta un poco de la grandiosidad, digamos, de ese yacimiento, de su potentísima estratigrafía. Tiene prácticamente desde el Paleolítico Medio hasta el final del Magdalense, tiene todos los periodos del Paleolítico representados, tiene colecciones enormes, muy ricas, y digamos que Isturitz sería, por ejemplo, en lo que nuestra mente se podría considerar como un sitio de agregación, un sitio muy grande en el que probablemente vivían poblaciones, no de manera continua, pero que sí fue ocupado de manera muy intensa por poblaciones relativamente amplias. Yo no creo realmente que sean más pequeños estos yacimientos del País Vasco que los yacimientos, por ejemplo, que podamos tener en Cantabria, que podamos tener en el sur de Francia.
Uh-huh. Lo que sí es evidente es que toda esta zona del Atlántico es privilegiada, ¿no?, para estudiar el Paleolítico en Europa.
Sí, bueno, tenemos muchas ventajas, ¿no? Primero, tiene un gran desarrollo kárstico de cuevas, y las cuevas son cápsulas en las que el material arqueológico de estas épocas tan antiguas se conserva realmente bien, ¿no? Esto ya nos da una ventaja importante. Luego es una zona que siempre ha estado libre, por ejemplo, de la influencia del hielo, y esto la ha convertido en una zona muy habitable o muy susceptible de ser habitada durante toda la prehistoria, ¿no? Todo el Paleolítico en este caso. Y luego es una zona que tiene una peculiaridad muy importante, que es que en un espacio muy pequeño conviven biotopos muy diferentes, con lo cual probablemente tuviese una riqueza ecológica muy, muy grande, por ejemplo, en comparación con otros tipos de ámbitos, como pueden ser ámbitos más de tipo estepario, por ejemplo, en el que es muy monótono y la variabilidad, digamos, de recursos animales o de plantas es muy pequeña. En toda la zona del Cantábrico, en la zona atlántica, esta variabilidad sería mucho mayor. Entonces, esto ha provocado que sea una zona muy privilegiada desde el punto de vista de la ocupación humana durante, ya te digo, todo el Paleolítico.
Uh-huh. Por cierto, Joseba, antes de despedirnos, aprovecharía la circunstancia de tener a un investigador del CNIE para que nos expliques qué tipo de trabajo desarrolla el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.
Bueno, pues tiene varias líneas de trabajo principales, ¿no? Una línea sería la de paleoantropología, que digamos sería el estudio de los restos fósiles humanos del pasado, y bueno, pues que evidentemente está muy centrado en el estudio de los fósiles recuperados en el yacimiento de Atapuerca, pero también se estudian otros conjuntos, pues de Francia, de la Península Ibérica, y que, digamos, buscan un poco las claves del desarrollo biológico, ¿no?, o físico de los seres humanos desde, pues, de los primeros momentos de la aparición de los humanos, o incluso antes, a nuestros días, ¿no? Esta sería una de las líneas de trabajo. Otra línea es la de geocronología, que básicamente es una línea auxiliar que están desarrollando un trabajo de investigación y desarrollo de nuevos métodos muy importante, sobre todo basada o que busca poner fechas, ¿no?, a los yacimientos que los arqueólogos vamos encontrando, porque siempre nos hace falta tener un buen marco cronológico, un buen encuadre, ¿no? Y realmente cuando estamos trabajando con yacimientos antiguos, cuando ya el carbono 14 no vale, pues hace falta aplicar técnicas pues mucho más complejas, novedosas y costosas, ¿no? Y la verdad es que aquí en el CNI ahora mismo hay un equipo de cronólogos en este, bueno, de físicos y de químicos que están trabajando bastante bien y que tienen, sobre todo, tienen los medios para hacer pues métodos de datación un poco difíciles de conseguir en otros sitios, ¿no? Uh-huh. Y luego estamos también los arqueólogos, ¿no?, que nos estamos dedicando pues al estudio de las evidencias culturales y materiales pues en distintos puntos del planeta, pues en África, yo que estoy trabajando sobre todo en Europa, bueno, pues un poco general. Y luego también se hacen otro tipo de actividades, pues de tipo de conservación, de restauración, de topografía. También hay un grupo de geología muy importante, ¿no?, que estudia cómo va evolucionando el medio geológico y geográfico. Bueno, en la idea es estudiar el fenómeno de la evolución humana desde una perspectiva también holística, ¿no?, una perspectiva general, desde atacarlo desde distintos puntos de vista.
Ajá. Bueno, pues podéis leer la entrevista que publica la revista de la Fundación El Huyar con nuestro invitado, con el arqueólogo José Barrios, en la revista de este mes de enero, que estamos ya, bueno, pues terminando.
Eso es.
A partir del mes que viene volveremos con más temas de la Fundación El Huyar. Muchísimas gracias, Joseba, por esta completísima información. Ha sido un placer.
A vosotros, el placer ha sido mío.
Un saludo.
Venga, arratsaldeon. Agur.